estos días, muchos se sienten preocupados con respecto al fin del mundo. Sin embargo, como lo veremos con ayuda de este diálogo de Francisco y Ernesto, el fin del mundo, conforme a las profecías, es la única esperanza que la raza humana tiene para lograr sobrevivir. Lo anterior parecerá paradójico, pero escuchen la discusión y nos sentimos seguros de que les traerá regocijo. Estas transcripciones del programa Francisco y Ernesto son presentadas por la Asociación de Estudiantes de la Biblia, El Alba.
Ernesto, empiezo a darme cuenta de que la misma existencia de nuestra civilización está amenazada. Pero en cambio de decir que se aproxima el fin del mundo, sería más correcto afirmar que el fin del mundo, predicho en la Biblia, ya está efectuándose.
Eso suena extraño, Francisco. ¿Acaso no hemos creído siempre que el profetizado fin del mundo significa la destrucción de esta tierra? ¿Qué otra cosa pudiera ser el fin del mundo a no ser la destrucción de la tierra? ¿Acaso mundo y tierra no significan la misma cosa?
No, Ernesto. El significado es diferente. Aún en nuestro modo de hablar común y corriente hacemos la distinción. Cuando hablamos de un mundo caótico, no damos a entender que la Tierra se encuentra en una condición caótica, aun cuando sí podemos decir que el mundo es redondo, refiriéndonos a la Tierra. Como usted bien lo sabe, la palabra mundo frecuentemente se usa con referencia a un orden social.
¿Usa también la Biblia la palabra de esa manera?
Sí. En el Nuevo Testamento, la palabra mundo frecuentemente es traducida de la palabra griega aeón, la que significa una edad o período de tiempo.
¿Pudiera acaso significar eso que el profético fin del mundo es simplemente el fin de una edad?
Eso en parte es verdad, pero algo más está implicado. La palabra griega cosmos también se emplea en las profecías en conexión con el fin del mundo, y esa palabra, como usted bien lo sabe, significa un orden o arreglo de cosas. En su uso bíblico, por lo general, se refiere a un orden social. Esta palabra fue la empleada por el apóstol Juan cuando, al exhortar a los cristianos, les dijo que no amaran al mundo ni a las cosas del mundo.
En ese caso, indudablemente, no se refirió a la tierra, por cuanto la tierra es creación de Dios, y no es razonable suponer que Dios no quiere que amemos las bellas cosas creadas por Él.
Por supuesto que no, Ernesto. Además, Jesús usó la misma palabra griega cosmos cuando dijo a sus discípulos que los había llamado del mundo.
Y evidentemente él no dio a entender que los había llamado fuera de la tierra.
Jesús también dijo a sus discípulos que en el mundo o cosmos tendrían tribulación, pero que tuvieran buen ánimo por cuanto él había vencido al mundo o cosmos.
Sin duda, Francisco. En este caso, Jesús se refirió al egoísta, inicuo y pecaminoso orden social y exhortó a sus discípulos a que se separaran de semejante mundo y que no permitieran que su espíritu de egoísmo dominara sus vidas. Indudablemente que esa admonición es excelente para todo cristiano.
Es verdad, Ernesto. Me alegro que usted pueda discernir lo que la Biblia da a entender cuando se refiere al mundo. Aún hoy día usamos la palabra mundo en ese sentido. Por ejemplo, cuando decimos que si el espíritu del mundo penetra en la iglesia, ésta se vuelve mundana.
Francisco, supongo que todas las cosas malas que nos rodean son parte del presente mundo malo.
Ciertamente que sí, y esto incluye las guerras, las enfermedades y la misma muerte.
Francisco, lo que hemos hallado hasta ahora es en extremo interesante y animador. Pero hay otros puntos que tenemos que averiguar. Creo que el apóstol Pedro fue quien escribió que la tierra y todo lo que en ella existe serán abrasados. ¿Acaso no significa esto que el fin del mundo implica la destrucción de la tierra?
La profecía que usted acaba de citar se encuentra en el tercer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro. Al leer la entera profecía, es discernible que Pedro también predijo la destrucción de los cielos.
Francisco, pero tal cosa significaría el final del universo entero.
Ciertamente. El apóstol Pedro también habla de los cielos y de una tierra que existieron antes del diluvio. Él describe esos cielos y esa tierra como el cosmos que en ese entonces tocó a su fin.
¿Es eso a lo que usted se refirió en un principio cuando dijo que un mundo llegó a su fin hace cerca de 4.000 años?
Sí, Ernesto.
Pero, Francisco, si el mismo sol, luna y estrellas existen todavía, en realidad no fueron destruidos por el diluvio.
Estoy bien apercibido de ello. Esto prueba que el apóstol Pedro usó estos términos en un sentido pictórico. La palabra tierra, por ejemplo, frecuentemente se emplea de esa manera en la Biblia. En la profecía de Daniel se nos habla de una bestia espantosa y terrible que devoró toda la tierra. En este caso, tanto la tierra como la bestia son simbólicas.
Dígame, Francisco, ¿por qué las profecías hablan de los cielos al mismo tiempo que se refieren a la tierra? Muy bien puedo entender cómo la tierra pudiera simbolizar la sociedad organizada. Pero, ¿qué se representa por los cielos?
Se debe a que lo que llamamos un orden social, o lo que la Biblia llama mundo, tiene un aspecto material y otro espiritual. Como usted sabe, toda clase de vida en la tierra está más o menos sujeta a las influencias que ejercen los cielos sobre el planeta. La luna es un factor muy importante en cuanto a controlar las mareas. Nuestras estaciones, temperatura y clima son afectados por las influencias que sobre ellos ejercen los cielos. A los simbólicos cielos pudiéramos llamar las potestades superiores, por cuanto ejercen una tremenda influencia sobre las vidas de quienes se encuentran en la tierra.
¿Y qué significa todo esto?
Sencillamente aludo a lo que según sabemos es un hecho, es decir, que el orden social de hoy tiene dos aspectos, el civil y el religioso. Ambos cooperan en la tarea de mantener la civilización. Ambos están compuestos de varios elementos simbólicos. Estos elementos, según lo indica el apóstol, han de desintegrarse como resultado del profético tiempo de angustia que ha de sobrevenir al mundo al final de esta edad.
Pero Francisco, seguramente que nada de lo que está en armonía con Dios será destruido como resultado del fin del mundo.
Por supuesto que no. Eso podemos dejarlo en manos del Señor. Lo que ahora quiero poner en claro es que el empleo de los varios términos tierra, cielos, elementos y demás no denotan la destrucción de los cielos y tierra literales. La Biblia emplea también los términos fuego, terremoto, tempestad, con el mismo sentido pictórico usado en el lenguaje común y corriente, para describir la catastrófica angustia que ha de sobrevenir a hombres y naciones en esta generación.
¡Cuán provechoso es saber esto! Francisco, me parece que Dios, a través de la Biblia, nos habla más claramente de lo que nos hemos dado cuenta. Como usted nos los ha hecho presente, la Biblia habla del mundo antes del diluvio, del presente mundo malo y también del mundo venidero. La única diferencia es la de que hablaremos del último de estos mundos como el mundo de mañana.
Y al seguir el mismo punto, podemos hablar del mundo anterior al diluvio como el mundo de ayer, y del presente mundo como el mundo de hoy. De esa manera, precisamente, son descritos estos tres mundos en el folleto titulado El Plan de Dios. Aquí tengo una copia. Fíjese, Ernesto, que en la página 5 está el diagrama de los tres mundos conforme al plan de Dios.
Espléndido. El mundo de ayer, el mundo de hoy, el mundo de mañana. Este pequeño diagrama, sin duda, es una excelente ayuda para aclarar el punto. Según entiendo, ahora vivimos precisamente en el tiempo de transición entre el segundo mundo y el tercero.
Y como usted se dará cuenta, también esto se muestra en el diagrama.
Ciertamente que es provechoso el tener una tan clara exposición de lo relacionado al fin del mundo. ¿Qué se da a entender con la expresión nuevos cielos y tierra nueva?
En las profecías, esos términos se emplean simbólicamente para describir las fases espiritual y humana del nuevo mundo de Dios. Los nuevos cielos serán las nuevas potestades gobernantes espirituales, compuestas de Jesús y de sus asociados, sus fieles seguidores en la presente edad evangélica, para quienes son las promesas celestiales registradas en la Biblia.
¿Pero qué significa la tierra nueva?
La nueva tierra se refiere a los humanos o visibles representantes del divino Cristo, y finalmente incluirá a toda la humanidad cuando ésta llegue a entrar en armonía con el justo gobierno de Cristo. Ernesto, por favor diga a nuestros radioescuchas algo más relativo al folleto El Plan de Dios y a la manera de obtenerlo gratuitamente.
Con mucho gusto, Francisco. Es muy satisfactorio el enterarnos de que Dios tiene un plan que progresa de una ordenada manera hacia su gloriosa consumación, que es la bendición de todas las naciones de la tierra con paz y vida. Queridos radioescuchas, el folleto El Plan de Dios presenta una breve pero clara descripción del propósito divino relativo a la bendición y salvación de la raza humana. Y en él aparecen diagramas iluminativos que ayudan a entender fácilmente cada punto. En este bosquejo del plan de Dios encontrarán las respuestas a preguntas tales como ¿por qué se hizo necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué dedicó Jesús su ministerio personal a la pequeña nación de Israel? ¿Cuáles son las dos salvaciones de que trata la Biblia? Todas estas preguntas solo son unas cuantas de las muchas e importantísimas verdades que se discuten en el folleto El Plan de Dios. Miles de personas han testificado que un claro entender del plan de Dios ha hecho de la Biblia un nuevo libro para ellos. Pidan inmediatamente un ejemplar. Es gratis y se le mandará libre de porte.